Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos conociendo historias de inmigrantes que salieron de África buscando un futuro en Europa. En Herrera en COPE, Boubacar de Gambia y Habibu de Mauritania han explicado las dificultades para llegar a Canarias. José Luis Concejero.
Detrás de las cifras están las historias. Historias que son únicas, de alguien que un día decidió abandonar su casa buscando una vida mejor. Boubacar, por ejemplo, pasó 9 días en un cayuco sin poder moverse. Tan solo tenía 16 años, muerto de sed y sin saber realmente dónde terminaría.
Cuando viajamos, 9 días, 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada. O sea, el 5 días que esto significa no comimos nada.
Historias diferentes también, como la de Habibu. Caminó más de 4.000 kilómetros en el desierto. También estuvo en la cárcel. Ahora, desde Canarias, ayuda como puede a su familia que sigue en Mauritania.
Me llama, me dice que necesita eso, yo lo mando eso. Por ejemplo, a veces al mes yo puedo enviar 300, 350, a veces si tiene más, yo mando más.
Historias que seguimos recogiendo en Herrera en COPE. Hablamos de cientos, de miles de inmigrantes, detrás de cada uno un rostro, con la mirada cansada de alguien que cerró la puerta de su casa, confiando en abrir otra en una Europa cargada de esperanza.
Gracias, consejero. Los datos de la inmigración centran en el informe COPE de este lunes. Más de 40.000 personas han llegado a España en lo que llevamos de año. La mayoría en cayucos o pateras, siendo la ruta canaria, cruzando el Atlántico, la más numerosa. Israel Remuñán.
El total es un 45% más que el año pasado y las llegadas a Canarias se doblan con respecto al 2022. La mayoría parten desde Senegal, más de 1.300 kilómetros en línea recta. Es un auténtico drama porque la ruta canaria es la más numerosa, lo decías, y también la más mortal. Se estima que en 2022 murieron más de 1.700 personas. ¿El precio? Pues va desde los 1.000 hasta los 6.000 euros. Francis es de Guinea Conakry. Él pagó 250 euros para cruzar hasta Mali, 50 para llegar a Argelia, 100 más para cruzar a Marruecos y más de 2.000 para montarse en un cayuco.
Vi la patera y me daba un poco de miedo. No puede volver atrás. O cuando vuelva atrás no tengo mi dinero ya más.
Eran 42 personas y después de 3 días en el Atlántico llegaron a Fuerteventura.
Y más de 4.600 palestinos han muerto en la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, que alcanza ya su día número 17. El ejército israelí aumenta los bombardeos sobre Gaza mientras sigue sin producirse la ofensiva terrestre. Entre tanto, Naciones Unidas advierte de que las instalaciones sanitarias dentro de la franja están al borde del colapso y la ayuda humanitaria entra a cuentagotas. Manuel Ángel Gómez.
UNICEF ha advertido de que hay 120 bebés en incubadoras en hospitales en Gaza, bebés cuya vida depende de máquinas que dejarán de funcionar si los generadores que suministran electricidad no tienen combustible. Una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja ha conseguido visitar varios hospitales en Gaza. Un portavoz de esta delegación asegura que allí las escenas de muerte y destrucción son abrumadoras. Mientras tanto, ha entrado el tercer convoy con ayuda humanitaria en ese territorio palestino y soldados israelíes han realizado en las últimas horas varias incursiones dentro de Gaza para localizar a los más de 200 rehenes que tiene en su poder Hamas. En estas incursiones ha muerto un militar israelí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora arranca la concentración de la selección española femenina, Bruno Casar.
Sí, ya se concentran las jugadoras de la selección de cara a 2 partidos oficiales, concentración en la que además se van a oficializar los acuerdos alcanzados entre jugadoras CSD y Federación Andrea Peláez.
A las 11 estaban citadas las futbolistas y minutos antes han ido llegando a esta ciudad del fútbol de Las Rozas. A las 11 menos 10 concretamente llegaba Jenny Hermoso, que hoy acapara todas las miradas. Lo hacía sola en una furgoneta con los cristales tintados. También están aquí Irene Paredes y Enid Salón, que llegan con molestias para ser examinadas por los médicos de la federación y decidir después si se quedan o no en la concentración. Y a las 12 y media efectivamente se va a reunir la comisión mixta Federación CSD Selección Española para la firma del convenio que recoge los acuerdos alcanzados en Oliva. Al acto van a acudir el presidente de la Federación, Pedro Rocha, el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, y las jugadoras de la Selección Española de Fútbol.
Gracias, Andrea. Pues precisamente por primera vez escuchamos a Pedro Rocha, presidente interino de la Federación Española de Fútbol, tras todo lo acontecido en las últimas semanas. Acaba de hablar tras la Asamblea de la Liga. Esto ha dicho sobre el panorama del fútbol español y sobre dónde será la final del Mundial 2030.
Yo ahora tengo ganas de sacar esto adelante, que lo teníamos muy difícil, lo tenemos ahora menos difícil, y con la ayuda del CSD, de la Liga y de los estamentos. Vamos a sacar el fútbol español, vamos a ser los mejores del mundo.
La final del mundial, ¿dónde se va a hacer?
Eso hay que trabajar, tenemos un año entero para decidirla.
¿Pero se va a luchar porque sea en el Bernabéu?
Como no, por toda España, en España, en España, ¿vale?
Al margen, abrimos Semana Champions, aunque eso sí, esta noche toca cerrar la décima jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Valencia-Cádiz.
Sigues en Herrera en COPE.
12 y 5 minutos de la mañana, 11 y 5 minutos en Canarias, de donde les hablo concretamente desde la Isla del Hierro, donde, como les estamos contando, acaba de llegar un cayuco asistido por la patrullera de salvamento marítimo. Frente a mí, una ambulancia del centro de salud más cercano y otra de la Cruz Roja empiezan a asistir a los más de 200 migrantes que iban en ella. Lo hacen en una carpa montada para ello. ¿Por qué? Pues porque no es la primera vez que sucede esto, aquí en el Hierro. En las últimas horas han llegado más de 1.000 migrantes a este punto. 1.000 migrantes, ¿eh? En las últimas horas a una isla de 11.000, en la que viven 11.000 personas. ¿Qué sucede en un caso como este? Mira, a las 9 y media, la patrulla de salvamento marítimo recibía un aviso alertándoles de la presencia de una patera a 10 millas de la costa. Y a partir de ahí se ha activado todo. Y cuando le digo todo, hablo, por ejemplo, del equipo que ya han bautizado como el equipo patera. ¿Qué es esto del equipo patera? Me lo contaba hace unos minutos Inés, una enfermera integrada entre estos profesionales. Lo primero que se hace, me decía, es un triaje visual. Un reconocimiento del estado en el que llegan. Hay quienes lo hacen en buen estado de salud, quienes están heridos y quienes están más graves. Tanto Cruz Roja como la ambulancia del Centro de Salud del Pinar, el municipio al que pertenece este muelle, cuentan con sillas de ruedas, camillas y un hospital de campaña. El reconocimiento va a durar unas horas. Frente a nosotros vemos ahora cómo siguen bajando mayoritariamente hombres del cayuco. Vienen exhaustos. De momento no vemos ningún caso grave. Si lo hubiera, se trasladaría la ambulancia al hospital más cercano. De momento estamos viendo cómo están desalojando el cayuco y dotando de mantas rojas a cada uno de los que iban en él. Por momentos se viven escenas de tensión, ¿no? Esto nos lo contaba Babacar hace unos minutos. Estas personas llevan al menos siete días, ¿eh?, en el cayuco, sin poder moverse, sin levantarse. En esos momentos lo hacen por primera vez con el riesgo de que vuelque el cayuco, ¿no? Por eso la Guardia Civil y la Cruz Roja le piden calma. Tan solo una patrulla de la Guardia Civil acordona la zona. Y digo tan solo porque esa escasa presencia policial denota lo acostumbrados que están con esta fotografía que estamos viendo. Quienes han llegado hoy aquí han usado, como le estamos contando desde primera hora de la mañana, una de las rutas más transitadas, la ruta canaria, la más mortífera. El Hierro se ha convertido en el faro de los cayucos de Senegal. Cuando llegan, salvamento marítimo hace lo que estamos viendo ahora, en este momento. Ata la embarcación a otras siete que están en el muelle. Hasta siete cayucos se amontonan en el muelle de este puerto de la Restinga. Cuando uno se detiene ante ellos, piensa que los intensos colores con los que están pintados, rojos, amarillos, azules, turquesas, verdes, todos los colores, ponen algo de luz al incierto viaje por mar que un día emprendieron hacia Europa, sin saber dónde llegarían. De verdad, impresiona mucho ver las dimensiones del cayuco. Son unos 30 metros de largo, 4 metros de ancho. E impresiona ver sobre todo las dos alturas que tienen los cayucos más grandes. Impresiona ver los restos de ropa dentro de los cayucos, camisetas, mochilas, cubos para achicar el agua durante la travesía, que puede durar hasta 9 días, y recorriendo 1.400 kilómetros. Yo les contaba cuál es el protocolo cuando llega un cayuco a este muelle o a Tenerife Norte. En esta ocasión vemos mayoritariamente hombres. No hemos visto de momento en este cayuco, en esta patera, ningún niño. ¿Pero qué sucede en estos casos? Nos vamos a ir hasta el Centro de Salud del Hierro. Allí está nuestro compañero Dani Pinelo. Dani, buenos días. Hola, Dani. No tenemos a la conexión de Dani, deme un momento, que vamos a intentar conectar con él. Allí está con Teresa Cotonat, es pediatra del centro en el que atienden a los menores, a los niños que llegan en condiciones pésimas a esta isla. En este momento me voy a levantar a la espera de que Dani Pinelo nos contacte desde el norte de la isla, allí en el centro pediátrico en el que se encuentra Teresa, pero voy a describirle y voy a contarle que en este momento una lancha de la Guardia Civil asiste a otro cayuco, a un segundo cayuco, del que están bajando ahora mismo inmigrantes en fila india. Llegan algunos con una sonrisa en la cara, otros exhaustos. Veo a un migrante muy alto, cojeando, con pantalones amarillos y camiseta burdeos. Vienen descalzos, vienen mojados, vienen exhaustos. Déjeme, enseguida vuelvo con lo que le estaba contando, pero quiero hablar con Dani. Dani Pinelo, desde el norte de Tenerife, en un centro pediátrico. Buenos días.
Sí, Alberto, me escuchas, ¿no?
Te escucho perfectamente.
Sí, perfecto, vale, perfecto, sí. Dime.
Cuéntame qué ves, cómo es el centro, ¿dónde estás?
Bueno, pues estamos en Valverde, Alberto, es la capital de la Isla del Hierro, es el centro de salud que está en el edificio anexo al Hospital Insular, donde se atiende, pues, lógicamente, a los casos más graves en la isla. Y a este centro de salud acuden, por ejemplo, los menores que pernoctan bajo carpas en el polideportivo del pueblo de San Andrés, muy cerca de aquí, uno de los dos espacios habilitados en el Hierro para acoger a los inmigrantes que llegan a la Restinga. Aquí, como te digo, se les atiende, se revisa su estado, también incluso se les vacuna. Hoy, por ejemplo, esta mañana he visto, a tres chicos en la sala de espera, esperando para entrar en la consulta. No hablaban español, pero sí es verdad que, bueno, tenían buen aspecto. Y eso sí, un rostro muy serio, ¿no?, por las circunstancias en las que están. Es un centro de salud, Alberto, además que cuenta, y ahora lo vas a ver, con una de las pediatras que mejor conocen en qué estado llegan estos chicos.
Teresa Cotonat es pediatra de este centro en el que Dani se encuentra. Teresa, buenos días.
Buenos días.
Usted se encarga de atender aquí, al... Sí, dígame.
Nosotros aquí atendemos más que nada en el centro de salud a los niños no acompañados, que se quedan aquí en el Hierro para que aportarles estudios, para estar en una residencia de estudiantes y cuidados por una asociación que es el Quórum, y les hacemos la historia clínica, analítica y todo eso. Y estos niños,
¿en qué estado vienen? ¿Cómo llegan los niños y sus madres a tierra firme?
Vienen, yo la verdad que vienen muy bien. Yo creo que los niños son los que mejor llegan. Y cuando vienen también en la patera, que yo he ido muchas veces a ayudar, no abajo porque no puedo ir, pero he ido a San Andrés o al convento, la verdad que los niños vienen muy bien, son los que mejor cuidados vienen.
¿Qué porcentaje diría de mujeres y niños llegan en una patera del Hierro? Porque ahora mismo que estábamos viendo desembarcar dos, creo que no hemos avistado por ahora ningún niño ni ninguna mujer.
No, a veces vienen como 6, 7, no, pero no vienen muchas, la mayoría son mujeres. Y bueno, y niños que son menos de 18 años, pero yo he visto como el más pequeño aquí, que sin padre ni nada, a un niño de 9 años. Los demás son de 14, 15. Lo que es verdad que como no se hace el estudio de la tosia ni nada, pues tampoco sabemos muy bien la edad que tienen, porque todos tienen 14, 15, 13, claro. 12, 11...
Claro, ahí, entonces, ahí
claro, es muy Teresa, difícil saber. Lleva...
Sí, discúlpeme, no, es que no quiero cortarla, lo que ocurre es que estamos cada uno en un punto de la isla y con el retorno es difícil, pero quiero preguntarle por... Pues usted lleva desde el año 2000, ¿verdad? Atendiendo
en el año 2000.
O como pediatra. Claro, son pediatra 34 años.
Sí.
Son 34 años y claro, usted ha vivido
23.
Perdón, discúlpeme. Usted vivió la crisis de los cayucos en 2006 y es verdad que la ruta atlántica había perdido fuelle, había perdido tránsito, pero lo ha ganado a partir de la pandemia. ¿Usted ha notado este repunte de casos en su consulta?
Hombre, sobre todo este año, porque yo el año 2006-2009 que colaboraba con las pateras, la verdad que no venían tanta gente, venían gente, se quedaban aquí 5 o 6 días, 7, dependía, porque si sabía que si quedaban 40 días aquí había que dejarlos libres. Y se intentaba siempre que se marcharan a Tenerife, ¿no? Pero es que ahora vienen cada día como 700, 600, 500, y esto es, para una isla como el Hierro, es súper inviable. Porque aunque la gente colabora, también tiene su trabajo y es súper difícil, la verdad, hasta el 100% con ellos, porque Protección Civil que va a dar de comer. Hoy ya tenían problemas porque la gente trabajaba hasta mañana, a llevar el desayuno, a llevar la comida, a llevar la cena. La verdad que todo el mundo colabora muchísimo, pero las guaguas que suben y bajan,
claro,
pero es muy difícil.
Tanto Teresa, le agradezco muchísimo la labor que hace y que nos atienda a esta hora de la mañana. Vamos a seguir contando qué vemos. Un abrazo fuerte, Teresa. Le hablaba antes de las rutas migratorias. Esta de Canarias es una de las más mortíferas. La otra está en el Mediterráneo. La ruta tunecina y la Libia, que han convertido a Lampedusa en otro escenario de emergencia como el que estamos viviendo, en lo que algunos han bautizado como la Lampedusa española, aquí el Hierro. Dentro de la cobertura especial que estamos haciendo en COPE, nos vamos ahora mismo hasta Lampedusa. Y está Fernando de Aro con el equipo de la tarde. Fernando, buenos días. ¿Qué estás viendo ahora mismo?
Buenos días, Alberto.
¿Qué ves ahora mismo?
Alberto, mira, yo estoy viendo el que es el mayor cementerio del mundo. Estoy viendo el mar. Hace un viento sureste en este mar Mediterráneo, mar central, donde han muerto en los últimos 10 años 20.000 personas, 2.400 personas en lo que va de año. Estoy en el muelle en donde a donde llegan los barcones, que es como los llaman aquí. Son barcos muy grandes, muy estropeados, y los servicios de Frontex suelen rescatarlos. El sábado por la noche, cuando estábamos aquí, llegó uno de esos grandes barcos con 300 migrantes después de una travesía realmente, realmente dura. Yo estaba en uno de esos barcos hace un ratito y bueno, y se parecen a lo que tú contabas de los cayucos, ¿no? Ves dentro de esos barcos pues restos de ropa, restos de zapatos, restos de algunos colchones. He estado hablando con uno de los migrantes que llegaron a esta isla ya hace tiempo, porque la persona de la que estoy hablando, que es un caro, ahora es mediador aquí en el centro de acogida y de internamiento de los migrantes. Y con el relato que me ha hecho y delante de este mar, se me ponen los pelos como escarpias, porque piensas en el sufrimiento que acompaña a los que se embarcan aquí. Mira, esto es lo que me contaba Son Caro, que tiene muy marcada esa travesía que ya hizo algún tiempo. A ver si conseguimos escuchar el corte que nos dejaba Son Caro sobre la travesía que había hecho. Bueno, pues parece que no lo tenemos. Bueno, mira, me contaba que se habían embarcado, que se embarcó desde Senegal, había llegado hasta Libia. En Libia había pasado un par de años, intentando conseguir el dinero y los recursos necesarios para cruzar el estrecho. Le cobraron a las mafias $1,000. Y una vez que estás embarcado, nos contaba, dentro de esa pequeña nave no hay espacio prácticamente para nada, porque cada centímetro está utilizado, cada centímetro está digamos que lleno de gente, y ahí solo piensas en una cosa, en llegar. No tienes ni hambre ni sed.
Fernando de Aro, querido, te escuchamos esta tarde a las 4. Un abrazo.
Gracias, Alberto.
Nosotros seguimos en este muelle de la Restinga, donde llega en estos momentos otro cayuco acompañado de la patrullera de la Guardia Civil. Pese a que hace calor y sol, el viento ha provocado que la mar haya olas de hasta 3 metros, y nos dicen que es más seguro remolcarles con la patrullera que sacarles. Este cayuco se suma al que, como le hemos contado, ha llegado con más de 200 migrantes hace unos minutos hasta este muelle. Todos serán chequeados por Cruz Roja y una ambulancia del centro de salud del municipio al que pertenece este muelle. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que, aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
En estos momentos en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas, aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid con un lunes más tranquilo en cuanto al tiempo tras las intensas lluvias caídas en la tarde y noche de ayer por el paso de la borrasca Bernard, que ha dejado cerca de 50 intervenciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid. La mayoría por retirada de ramas de árboles, inundaciones de garajes y también balsas de agua, sobre todo en localidades como Coslada, Paracuellos y Humanes. También el metro en Madrid se ha visto afectado. La línea 7 sigue interrumpida en ambos sentidos desde Las Musas a García Noblejas, al menos hasta las 3 de la tarde, precisamente por filtraciones de agua y también de arenas de una obra cercana. Ahora mismo es verdad que no llueve, pero parece que lo va a hacer ligeramente, eso sí, por la tarde. Y las temperaturas se van a quedar en los 15 grados de máxima y en los 8 de mínima. En un lunes en el que te estamos contando en COPE historias de personas que han tenido que dejar su país, su familia, en busca de una vida mejor. Muchas han llegado a España, a nuestra comunidad, y se han convertido pues en auténticos madrileños, pero después, imagínate, de un proceso muy largo y doloroso. Es el caso de Íñigo Karim, un camerunés que llegó a Madrid hace 12 años. Enseguida vamos a conocer algo más de su vida. Te recomiendo que no te lo pierdas. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y casi 22 minutos y es tiempo ya, claro, de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y en la DGT, en la Dirección General de Tráfico, está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora ya situación bastante tranquila en cuanto a retenciones, pero seguimos muy pendientes de esos trabajos de limpieza por las lluvias que han ocasionado complicaciones. De hecho, continúa cortada la M503 de acceso a la M500 en sentido Aravaca. Pero precaución también en la A4, en la entrada ya a Madrid, en la avenida de Andalucía, y también en el acceso de la A4 con la M40 en dirección a la carretera de Toledo, la 42, porque aún pueden encontrar balsas de agua en la calzada.
Pues mucho cuidado, como nos cuenta Patricia. Gracias, hasta otro día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Juan y Ana están casados y tienen tres hijos. Cuentan con hogar, familia, trabajo y amigos. Los padres de Juan fallecen. Meses después, Juan pierde el empleo. Sumido en una depresión, se deteriora su relación con Ana y se separan. Juan se ha quedado solo, sin red y sin recursos. Termina perdiendo hasta su hogar. En Cáritas Madrid, trabajamos para que personas como Juan recuperen su red de apoyo. Comparte tu red. Campaña Nadie sin Hogar.
Hola Blanca, soy Jesús de Generali.
¿Qué tal, Jesús?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal va la reforma?
Pues bueno, intensita.
Vi las fotos y te está quedando de revista.
Sí, me alegro. Por cierto, gracias de nuevo por ayudarme con la fuga de agua.
Ha sido un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
Cuando tu agente es mucho más. Generali, contigo todo.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Y ahora quiero hablarte de un sitio espectacular, ¿eh? Si estás buscando un lugar privilegiado y exclusivo, pues para celebrar un evento importante, personal o corporativo, bueno, pues hay un lugar que lo tienes muy cerquita de Madrid, a tan solo 40 minutos en la ribera del embalse del Atazar, y se llama Aldea Santillana. Vamos a conocerlo hoy un poquito mejor con Ángel Salgado, que es community manager de este lugar maravilloso. Ángel, buenas tardes.
Hola.
Cuéntanos qué es la Aldea Santillana.
Pues mira, con mucho gusto. Es una población compuesta por 3 palacios singulares, más unas 25 edificaciones auxiliares. La propiedad cuenta con 522 hectáreas, bosque mediterráneo con reserva de caza mayor y 8 kilómetros de litoral sobre el embalse del Atazar. Tiene origen en el siglo XII y obedece a la repoblación y consolidación de la Reconquista. Formó parte de los estados de Santillana, relevante marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza y sucesores, que extendían sus dominios sobre lo que hoy se conoce como Sierra Norte. En el siglo XIX quedó reducida a la superficie actual y en el siglo XX se acomete el salvamento de todo su valor histórico, edificios, parques, fuentes, cenadores y, de forma llamativa, sus colecciones del Palacio Familiar, museo de carruajes con 51 coches de caballo y cuadras de una llamativa y sorprendente belleza.
¿Y con qué? Es una maravilla, ¿eh? Bueno, yo recomiendo a todo el mundo, además, que se metan en la página web, que busquen Aldea Santillana, porque es que es maravilloso.
Ángel, recomiéndale, ven y verás, ¿eh? Ven y verás.
Eso es lo mejor, claro, verlo allí in situ. ¿Con qué medios cuenta Santillana?
Para los eventos de empresa, Aldea Santillana dispone de todas las dotaciones necesarias para su desarrollo, tanto en actividad social o mercantil como en ocio. Casi todas sus habitaciones son suite junior, de muy esmerada decoración, más comedores, centros de reuniones, salones, todo ello diferenciado y sin interferirse las funciones de unos espacios con otros. Se puede celebrar un evento sin repetir las estancias durante varios días.
Y por último, ¿qué aspectos singulares se dan en Santillana, Ángel?
Pues muy bien, a destacar, ¿eh? Aldea Santillana dispone de unas enormes puertas de hierro que dan acceso, y al atravesarlas se penetra en un mundo distinto y sorprendente, dejando atrás la rutina diaria y las costumbres habituales. Destacar sobremanera la exclusividad. Todos los usuarios de la aldea no se cruzarán durante su estancia más que con el personal de servicio. Nadie ajeno podrá entrar en la aldea. Gastronomía y bar, ¿qué podemos decir? Basados en los mejores productos y marcas que pueden encontrarse en Madrid, con elaboración propia diariamente en la finca.
Bueno, pues
básicamente, Ángel, un resumen muy rápido.
No, desde luego, lo que tú dices, Ángel, lo mejor es que vayamos por allí, que está muy cerquita de Madrid capital, a tan solo 40 minutos de Madrid, y vemos cómo es esta Aldea Santillana.
Ven y verás.
Ven y verás, Ángel, claro que sí. Ángel, hasta otro día. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Bueno, muchas gracias.
Adiós. Y bueno, te estamos contando historias muy interesantes, por ejemplo, aquí en Madrid, hoy en COPE, la de Íñigo Karim, un camerunés que vino a Madrid hace 12 años. Ahora es un ciudadano más en nuestra región, es madrileño y español totalmente, pero claro, imagínate, para llegar hasta aquí ha tenido que pasar momentos muy duros, como él mismo nos ha contado a COPE.
Salí con 10 años de mi casa porque mi padre se casó
con otras mujeres y pues había problemas familiares, ya que éramos mucho maltrato infantil. Y me fui a la ciudad de Camerún a buscarme la vida, ¿no? Estaba en la casa de un tío y me pusieron en un taller de chapa y pintura.
En fin, historia maravillosa, claro que sí, la de Íñigo Karim. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid está estudiando prohibir la entrada de patinetes a la red de metro de Madrid tras la explosión de la batería de uno de ellos, que no dejó heridos, pero sí un buen susto, y un vagón totalmente calcinado. Ahí están las imágenes, las pueden encontrar en internet, son espectaculares, impresionantes. El cuerpo de bomberos se enfrentaba a la extinción de un incendio diferente. Ha pasado más veces, ¿eh?, en los vagones del tren en Madrid, en Barcelona, pero también en domicilios. Y que resulta que muchos incendios en los que intervienen los bomberos son por patinetes que se cargan ahí mismo, en el salón de sus casas. Y parece que son casos aislados, anecdóticos, que pasan de muy poco en poco. No deberíamos alarmarnos, pero yo creo que por lo menos deberíamos preguntarnos por qué ocurre, ¿no? Porque no solo son los patinetes, son teléfonos móviles, algunos coches eléctricos, son las baterías que se sobrecalientan y provocan incendios, pudiendo llegar a generar pequeñas explosiones, incluso por los vapores desprendidos. Quiero comentar todo esto con Rafael Reyes, él es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Es tan común que una batería de un patinete explote?
Bueno, pues en verdad no es tan común. El caso es que cuando hablamos de probabilidades, se dice que más o menos explotan o se incendian en torno a una de cada 10 millones.
El problema es que, claro, uno de cada 10 millones.
El tema es que como cada vez hay aún más dispositivos electrónicos en nuestros hogares, pues claro, los incidentes ocurren cada vez con mayor frecuencia, especialmente durante la carga de los dispositivos. Y es que hoy en día tenemos dispositivos encima, tenemos cientos de dispositivos. En casa, por supuesto, ¿quién no tiene 5 o 10 dispositivos? Y todos ellos llevan baterías, o casi todos, baterías de iones de litio, que son las que están dando más problemas. Son baterías seguras, porque las baterías de iones de litio certificadas son baterías seguras y están preparadas para funcionar con el calor generado durante la carga y la descarga, porque incorporan dispositivos de seguridad para que se apaguen en caso de sobrecalentamiento. No deberían ocurrir. ¿Qué pasa? Que los errores o los fallos pueden venir de muchos puntos diferentes. Por ejemplo, una exposición a calor intenso. Si dejas el móvil sobre el salpicadero o sobre un radiador. Una sobrecarga o una descarga excesiva cuando tenga algún fallo, como digo, el dispositivo interno. Una manipulación de forma indebida. Hoy en día hay muchos vídeos de internet para modificar un patinete eléctrico y aumentar la potencia. Si empezamos a toquitear sin ser expertos, pues también podemos...
Eso es ilegal, ¿no, Rafa? Rafael, perdón.
Sí. Todo lo que sea modificación de una batería tiene que hacerlo o bien el distribuidor o un técnico especializado. Nosotros no podemos, si no somos expertos, no podemos manipular.
¿Y los dueños de patinete que lo llevan a un taller especializado, lo hacen ellos mismos en casa?
Claro, al final, si nos metemos en internet, vemos vídeos que nos explican cómo modificar ciertas características de los patinetes, de la batería. Pues eso es justo lo que nunca hay que hacer. La batería viene de fábrica ya con una certificación, porque primero se diseña de una forma determinada para evitar contactos indebidos entre los componentes de la batería. Si ese diseño, por lo que sea, falla, pues puede tener un fallo la batería. Se fabrican de una determinada forma y se certifican. Es una batería que ha sido diseñada, fabricada y certificada. No tiene por qué tener ningún problema. Estamos como siempre, que las baterías se adquieren en muchos sitios, no todos ellos están homologados, se cargan con cargadores que a veces no son los cargadores que aconseja el propio fabricante. Entonces, todos estos pequeños fallos pueden generar el problema de un inicio de un incendio.
Rafael, eso, es muy interesante esto que acabas de decir sobre los cargadores que no corresponden con los oficiales que recomiendan las mismas marcas. Y esto pasa mucho con los teléfonos móviles. Bueno, yo ahora mismo creo que incluso aquí en El Hierro, que estamos desplazados haciendo el programa en directo, creo que me he traído un cargador que no es de la marca del móvil que tengo. ¿Eso, estoy corriendo yo un riesgo de dormir con el móvil enchufado en ese cargador?
Claro, los cargadores también incorporan sus dispositivos y tienen sus certificaciones. Entonces, cada marca aconseja el uso de un determinado cargador por las características de este. Entonces, no todos los cargadores valen para todos los móviles. Sobre todo, hay que tener en cuenta que debemos usar cargadores de marcas fiables y eso, que tengan su certificación. Entonces, si utilizamos otros cargadores que no son de la marca, no son los recomendados por el fabricante, podemos correr el riesgo de que ocurra algún incidente, algún cortocircuito.
Porque un incendio de batería no tiene nada que ver con otro tipo de incendio.
Bueno, pues el problema de las baterías de iones de litio es que tienen unos componentes internos, son una mezcla de productos altamente inflamables, son combustibles químicos altamente inflamables, y también tienen, por otro lado, oxidantes, elementos oxidantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esos incendios no necesitan aporte de oxígeno exterior, como cualquier otro incendio, que normalmente se alimentan con el oxígeno del aire. En este caso, la propia batería con sus componentes, en esa descomposición, genera por un lado los combustibles necesarios y por otro lado el oxígeno para mantener esa combustión. Por eso, sobre todo cuando estamos hablando de baterías de patinetes, bicicletas, etcétera, no la de un móvil, porque la de un móvil al final es una única celda, que una vez que se incendia, pues se consume y se acaba el incendio. Cuando hablamos de patinetes, de baterías de patinetes o de bicicletas, estamos hablando ya de un módulo formado por una sucesión de celdas. ¿Qué pasa cuando hay un incendio en una batería? Pues que afecta normalmente a una única celda, que se descompone, genera gran cantidad de humo, un calor importante, y una vez apagada, aunque la apaguemos, ese calor ya se ha transmitido al resto de celdas. Es lo que se llama una fuga térmica, que es una reacción con desprendimiento de calor descontrolada. Una celda se incendia y se propaga a las siguientes. Por eso, en los incendios y explosiones de los patinetes, podemos ver cómo salen como petardazos, como explosiones, que es la combustión de cada una de esas celdas. Según va ardiendo una celda, explota y puede salir proyectada, provocando el incendio, propagando el incendio a elementos de mobiliario cercanos.
Ahí antes contábamos, porque no sé, documentándonos para este rato, también hemos visto que hay coches eléctricos que arden. No sé si ha tenido algún caso, o nos puede explicar por qué o cómo ocurre, en el caso de que pase, claro.
Los coches eléctricos tienen el mismo principio de funcionamiento que los otros dispositivos eléctricos, solo que tienen muchísimos más módulos de celdas. O sea, como decía, el móvil a lo mejor solo tiene una celda, un patinete puede tener 40 o 50 celdas, que son como pequeñas pilas, y un vehículo lo que tiene son muchísimos módulos empaquetados bajo en el chasis, y claro, la carga térmica que tiene es mucho mayor. ¿Qué pasa con los coches? Pues que los sistemas de seguridad que incorporan son muchísimo mejores. Pues, las certificaciones y los ensayos que se hacen y las baterías que se utilizan en este tipo de coches, las marcas de automóviles, claro, se cuidan muy mucho de que sean baterías en buenas condiciones. Entonces, es más raro que ocurra un incendio de un vehículo eléctrico. Actualmente hay muchísimos más incendios de vehículos de combustión que vehículos eléctricos. Lo que sí que es verdad es que cuando se produce un incendio un vehículo eléctrico, pues lógicamente nos cuesta muchísimo más apagarlo por lo que comentaba antes. Es difícil acceder, por ejemplo, con agua, porque al final exige grandes cantidades de agua, mucho más que un vehículo de combustión, y además deberíamos intentar llegar a la zona de las celdas para poder inundarlas, para poder aplicar el agua en condiciones. Entonces, eso complica mucho más el incendio. Pero lo que hacemos, sobre todo en incendios de vehículos, si es en el exterior no hay problema porque intentamos evitar la propagación al resto de vehículos del exterior. Si es en un garaje, en un subterráneo, el tema se complica porque es mucho más complicado el acceso, el control de la propagación, etcétera.
Uh-huh. Hay dos asuntos más. Porque antes ha comentado algo interesante que, claro, el porcentaje de los que explotan es prácticamente irrisorio, ¿no? Uno de cada 10 millones, creo que ha dicho. Pero claro, hay otro dato muy interesante, que como mínimo 5 aparatos electrónicos o de batería lo tenemos en casa. ¿Deberíamos o harían falta extintores especiales para este tipo de baterías o algún tipo de protocolo que tengamos que aprender para saber cómo actuar en caso de que explote algo?
Pues nosotros sí que hacemos ciertas recomendaciones básicas para intentar controlar, sobre todo conocer el riesgo que tenemos, que el problema es que no somos conscientes del riesgo que supone tener una batería en casa, y luego adoptar una serie de medidas sencillas. Como digo, simplemente la tenencia de la mera presencia de una batería en casa, pues es un riesgo que hay que controlar, porque en algunas ocasiones, dependiendo del estado de la batería o los fallos que he comentado previamente, un golpe fuerte impacto o una perforación igual puede causar el cortocircuito interno. Entonces, saber que ese tipo de problemas, ese tipo de fallos pueden generar el incendio. Y sobre todo, tener en cuenta medidas como no exponer los dispositivos a las baterías al sol ni al calor intenso, no dejar los dispositivos nunca durante su carga sobre la cama, bajo la almohada o entre los cojines del sillón, dejarlos siempre en carga sobre una superficie que permita la ventilación, porque durante la carga siempre se genera algo de calor. Entonces, lo importante es no tenerlo apretado de otro tipo de elementos que eviten precisamente la difusión de ese calor. Cuando estamos hablando de patinetes y bicicletas, es muy importante, si es posible, la carga siempre en el exterior. Un incendio en el exterior no va a afectar al mobiliario, sin embargo, en el salón, pues como decía, la proyección de las celdas ardiendo puede afectar a todo el salón. Entonces, si no queda más remedio que meterlo en el interior, que no deberíamos, y imagino que con el tiempo pues acabaremos exigiendo que estas cargas se hagan de otra forma, pues lo tendremos que hacer en una zona lo más despejada posible, cerca de una ventana, y por supuesto, nunca en nuestra vía de evacuación en caso de incendio. No vamos a cargarlo ni en la entrada ni en el pasillo. Utilizar cargadores certificados, de marcas fiables, desecharlo si los cables están deteriorados o suspender la carga si vemos que el cargador se calienta de una forma excesiva, evitar sobre todo la carga rápida, y si la hacemos la reducimos al máximo, y siempre con una supervisión presencial. Es importante estar en casa mientras estamos cargando estos elementos, por eso cuando nos vamos a la cama, aunque muchos lo hacemos, no deberíamos aprovechar para cargar los móviles y los dispositivos electrónicos. Las baterías deberían estar en carga no en los momentos de descanso ni cuando vamos a dormir. Las baterías, bueno, ya digo, intentar que sean baterías con sus certificaciones y con sus circuitos de protección interna, y no experimentar montando baterías recicladas ni haciendo reparaciones caseras. En caso de golpe, pues a un técnico especializado, y por ejemplo con los monopatines y las bicicletas, como cuando venimos de usarlos por el campo, pues vienen llenos de barro, pues no utiliza tampoco agua a presión, ni sumergirlos en agua, porque precisamente el agua, si entra dentro de los circuitos, pues también puede generar el cortocircuito. Y una cosa muy importante que avisamos siempre es, que recomendamos siempre, la instalación de todo tipo de incendios, la instalación de detectores de humo en nuestras viviendas. Es un aparato que emite una señal, una alarma, que te alerta en los primeros instantes y que te permite evacuar con seguridad la vivienda o incluso intentar sofocarlo. Son, como decía, son incendios peligrosos que generan gran cantidad de llamas, gran cantidad de gases tóxicos, y entonces es preferible no exponerse a esos gases. Pero si vemos esos primeros indicios, que puede ser una hinchazón de la batería, un pequeño silbido, la primera expulsión de gases, aunque seguramente el proceso se acelera muy rápido, porque ya digo que cuando empiezan estos indicios la combustión puede ser rápida, si estamos a tiempo de usar un extintor, lo utilizaremos. Si tenemos una manta ignífuga, que es un elemento interesante que debemos tener en casa, podemos cubrir la batería, y lo que haremos ya será cerrar la puerta de la habitación, cerrar la puerta de casa y llamar al 112 para que vengan los bomberos. Es importante no intentar sofocarlo a pesar de todo, porque lo que hacemos es exponernos a esos gases que son muy tóxicos. Y que claro, normalmente bocanadas de estos gases te dejan cao, pero es que 4 o 5 bocanadas pueden causar tu muerte.
Bueno, mejor prevenir que curar. Rafael Reyes, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muy bien, encantado. Muchas gracias.
Herrera en COPE desde el puerto de La Restinga, aquí en el Hierro, en las Islas Canarias, en el punto exacto en el que acaban de desembarcar dos pateras con alrededor de 300 migrantes. Bárbara Archilla, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Bueno, ¿qué me cuentas?
Pues mira, nuestros mensajes de nuestros oyentes al WhatsApp en el 699-1314, mensajes que hablan de la inmigración, como Paloma, que está muy concienciada con esta realidad de las embarcaciones que llegan a las costas.
Hoy que están hablando de cayucos, les diré que he visto un vídeo en donde se ve perfectamente cómo les traen en un barco grande, con un barquito, con un cayuco detrás, y cuando están en aguas españolas, les meten en el cayuco y ahora que los salve España. Es decir, que no es todo tal como parece.
Y de hecho Ramón de Granada nos mandaba un mensaje preguntándose si alguien precisamente vigilaba a estos barcos nodriza.
¿Alguien se ha puesto a pensar por qué no se actúa contra los barcos nodriza? ¿O a qué se está haciendo la vista gorda? Porque tanta patera no llegan desde su zona. Son claramente sacadas de barcos nodriza. ¿Por qué no se actúa?
Mira, yo te digo que yo llevo aquí un día y medio viendo, hablando, y es posible que eso ocurra, pero yo te aseguro que las dos pateras, con 300 personas que están ahora mismo temblando de frío aquí en el puerto del Hierro, han llegado recorriendo 1.600, 1.400, 1.300 kilómetros en largas peonadas de 11 días, 4 días, 6 días. En fin, es terrorífico ver esto. Bárbara Archilla, hablamos en un rato.
Venga, hasta ahora.
Pilar García Muñiz se encuentra en uno de los puntos de destino, uno de los últimos puntos de esta ruta, tanto atlántica como mediterránea, que acaba en la península. Pilar, ¿a qué vais a dedicar el tiempo en Mediodía COPE?
Bueno, pues nosotros también vamos a hablar de las rutas de la inmigración y concretamente, Alberto, aquí en Mediodía, vamos a tratar de descifrar qué pasa después, una vez que los inmigrantes, estamos conociendo muchísimas historias y la verdad que muchas de ellas, bueno, casi todas nos sobrecogen a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando todas esas personas que inician ese viaje pues en Mali, en Senegal o en Mauritania, llegan a nuestro país y no tienen plan más a largo plazo que el de sobrevivir para alcanzar Europa? Bueno, pues pasan muchas cosas y lo vamos a conocer a través de tres historias. La de Usman, que fíjate, salió de su país, de Guinea, con 14 años y que ahora tiene 18, está en nuestro país, está estudiando una FP, está estudiando fontanería y quiere quedarse a vivir aquí en España. Lo vamos a conocer qué pasa cuando llegan a nuestro país a través de Seibo. Él, bueno, su viaje también fue durísimo, murieron algunos compañeros en la travesía, ha recorrido diferentes puntos de Europa. Y como llegó a nuestro país, aquí es donde finalmente, después de varios años, ha podido pedir asilo. Le ha costado mucho conseguir la cita, pero tiene el asilo y está trabajando, ya le ha cambiado la vida. Y también pues vamos a conocer lo que pasa con la llegada de todos estos inmigrantes a través del caso de Enyogu. Él ha venido hace muy poquito a nuestro país y bueno, ha tenido gracias a una ONG la primera asistencia, pero está a punto de quedarse en la calle, porque ese es uno de los problemas. Cuando no consiguen el asilo, cuando no consiguen los papeles, se quedan casi todos ellos en un limbo legal que les hace que, en muchos casos, pues que sean presas, por ejemplo, de la explotación laboral, ¿no? De todo ello vamos,
Pilar,
a hablar en Mediodía.
Sí, te escucho enseguida. Bueno, acaba el primer punto de esta ruta que hoy traza COPE desde Senegal, pasando por Lampedusa y llegando a la península. Desde el Hierro, desde el puerto de La Restinga, comunica Alberto Herrera en Herrera en COPE. Sigue con Mediodía en Herrera en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
4 días llevan 5 toros bravos de Ciempozuelos aislados en un pequeño islote por culpa de las intensas lluvias que estamos viviendo. Su dueño, Miguel, solo puede alimentarles con la ayuda de los bomberos. Ahora mismo, de hecho, está regresando de llevarles la comida. Enseguida vamos a hablar con él. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Pero antes quiero hablarte de un complejo que a lo mejor tienes. Y es que la nariz es uno de los elementos de la cara que más pueden dañar la autoestima de las personas. Pero, afortunadamente, este problema tiene solución si recurres, por ejemplo, a Clínica Barragán. Claro que sí. Gustavo Barragán es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es una rinoplastia, Gustavo?
Bueno, es una intervención en la cual remodelamos la forma de la nariz. Y es una intervención que a mí personalmente es probablemente la que más me gusta, porque realmente cambia mucho, mejora mucho el gesto, la belleza del rostro con la operación de nariz. Y es una operación que no deja ninguna cicatriz, ninguna marca, que tú lo haces una reconstitución ad integrum. La nariz es como si tú hubieses nacido con esa otra nariz. Una intervención de rinoplastia bien realizada, nadie es capaz de notar que esa nariz está operada. Y consigue dulcificar mucho el rostro. Es una, incluso en gente mayor, rejuvenece mucho también el aspecto de la persona.
Doctor, no lo escuchamos muy bien.
Sí.
Ahora,
digo
sí,
que
sí.
Es una intervención que además de embellecer el rostro, también rejuvenece en la gente mayor, porque claro, la nariz, a medida que vamos creciendo, los cartílagos siguen creciendo y las puntas se tienden a ser más gordas y caer un poquito hacia abajo.
Sí.
Entonces, cuando corriges eso, rejuvenece mucho el aspecto del rostro. No solo están más guapas, sino también parecen más jóvenes.
Bueno, pues vamos, yo fíjese que es que estoy pensando en hacérmela, llevo ahí toda mi vida ahí con la nariz, pero a ver si me animo. ¿Y cuándo se notan los resultados, doctor? ¿Enseguida o hay que pasar?
Los resultados se notan a los 7 días, ya se ve un gran cambio, que es cuando quitamos la férula. Ponemos una férula que quitamos a los 7 días. Y ahí ya se ve un gran cambio. Luego hay pequeños cambios por proceso, un poco de inflamación que va cediendo, de cicatrización interna.
Sí.
No hay ninguna cicatriz a la vista, pero por dentro eso cura. Entonces va a haber pequeños cambios de 1 o 2 milímetros. Pero el cambio gordo, a los 7 días ya te ha cambiado la cara.
Bueno, pues vamos a dejar el teléfono de la Clínica Barragán. Es muy fácil, 91-300-2355, 91-300-2355. Recordamos que la primera consulta es gratuita y que ellos están en la calle Moscatelar número 14. Son una garantía, imagínate, llevan 40 años, nada más y nada menos que al servicio de nuestra belleza. Doctor, muchas gracias, hasta el próximo día.
Gracias a vosotros.
Bueno, y ahora averiguamos cómo están sobreviviendo los 5 toros bravos de Ciempozuelos que están aislados por las lluvias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Red Seat de la Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Ancelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería, curamos ojos, tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues es una de las imágenes de estos días, la de esos 5 toros bravos de Ciempozuelos que llevan aislados desde el pasado jueves por las intensas lluvias. Ante la imposibilidad de llegar a ellos a pie, bueno, pues son incluso los bomberos los que están ayudando a su dueño, a Miguel, de la finca de La Vega, con una Zodiac para llevarles pienso hasta que, bueno, pues por fin baje el nivel del agua. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, acabas de regresar de llevarles pienso.
Acabamos de hacer sí. La tarea nueva que tenemos ahora en estos momentos.
¡Oh, madre mía! ¿Y cómo están los animales? Cuéntanos.
Bueno, pues por suerte los animales se encuentran bien, incluso mejor que antes de ayer, que fue el primer día que accedimos a ellos mediante la ayuda de los bomberos. Y bueno, pues bien, la verdad es que los animales se encuentran bien. Hoy se les ha dejado comida para otros 2 días y bueno, y así seguiremos un día sí día no llevándoles comida hasta que llegue un día que baje el nivel y podamos evacuarlos de ahí.
Claro, ¿cuánto tiempo pueden aguantar ahí con estas condiciones?
Bueno, pues hombre, sobre todo manteniéndoles con comida y agua, sobre todo no les va a faltar. Pues bueno, esperemos que aguanten ahí hasta el día que podamos evacuar. Hombre, si no tuvieran comida, la verdad es que claro, estaríamos hablando ya de bajas. Pero bueno, manteniéndoles con alimentación, pues yo creo que no habrá problema de que se mantengan.
Claro. ¿Cada cuánto tiempo le lleváis la comida? ¿Cada 2 días o así?
Un día sí, un día no. Ajá, eso es. Ajá. Ya para, claro, no vamos a disponer, o sea, nos hace falta la ayuda de los bomberos, hombre, todos los días no pueden estar aquí. Demasiado que, pues, un día sí, un día no, pues van a seguir viniendo.
Uh-huh. Y en esa lancha, en ese Zodiac, ¿cuánto pienso les lleváis? ¿Varios sacos? ¿Y cómo es ese transporte? ¿Cómo es eso?
Claro, son 5 animales, bueno, pues se les suministran más o menos unos 5 kilos por animal y día. ¿Vale? Con lo cual se les ha dejado pues unos 50 kilos de pienso más un poco de forraje. Claro, es una lancha, tampoco podemos cargar muchísimo
mucho
peso.
Claro.
Pero bueno, lo suficiente como para que para 2 días tengan alimento.
Oye, ¿cuánto tiene que bajar el nivel del agua para que puedan salir de ahí?
Pues mira, estamos hablando que hay zonas en las cuales hay 2 metros de profundidad. Entonces, bueno, pues no, esta misma mañana hemos visto que sigue entrando, o sea, se nos sigue filtrando agua a nosotros de fincas colindantes. Entonces, pues no lo sé, porque la verdad es que esta noche ha vuelto a llover bastante, claro. Ha caído bastantes litros. Esto se ha ido renovando, lo poquito que ha vuelto a rellenar. Entonces, y ahora siguen...
Ahí estamos perdiendo a Miguel, pues bastante que hemos podido hablar con él un ratito, porque está ahí, como digo, en su finca. Yo no sé, Miguel, si has vivido alguna situación así alguna vez, no creo.
No, que esta no. Hemos vivido situaciones muy duras, sin ir más lejos, cuando la Filomena, pero esta no, esta es nueva, esta no la habíamos vivido todavía.
Madre mía, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Miguel, y a ver si tenemos buenas noticias la próxima vez que hablemos, que se ha solucionado todo y que esos cinco toros salen vivitos y coleando, que ellos están estupendos, ellos están tan felices.
Ellos también,
Gracias, Miguel, adiós.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.